Bueno, podemos, si querés, un poco dividirla en tres partes. La primera es la netamente científica, técnica, digamos, de la enfermedad en sí misma, y seguimos a pie juntillas las indicaciones de los médicos, de las autoridades sanitarias y de las autoridades políticas, ¿no es cierto? Porque no nos podemos distraer de esa realidad. Después hay una segunda dimensión que es un poco la subjetiva, que tiene esta enfermedad o esta pandemia. Tiene como característica la necesidad de protegernos con un retirarnos del mundo, con una especie de aislamiento, la famosa cuarentena de la cual se habla, aunque no sean 40 días, pero que sí exige retirarse y encontrarse un poquito en privado, en soledad. Y ahí entra mucho la dimensión espiritual, porque para llevar adelante esto, ha habido un montón de memes estos días, entre ayer y hoy, en los medios, lo que hay que vivir es aprovechar la circunstancia de interioridad, de espiritualidad, que no significa dejar las actividades externas y dedicarnos a las propias de la casa cerrada, digamos, de la casa donde hay más tiempo para rezar, más para pensar. Y hay un tercer nivel que diríamos así puede ser el más sociológico de lo que decían ustedes recién. Del miedo, del pánico, que no cunda el pánico. Había un personaje en televisión hace muchos años que en broma decía que no panda el cúnico, ¿no es cierto? Si tenemos pánico, no somos dueños de nosotros mismos. Y esto no es una situación de pánico, sino de responsabilidad. Para poner un ejemplo que los entiendan, porque yo he visto estos días mucha gente que con fuerte fe, con un gran sentido de fe, dice, bueno, recemos a Jesús, recemos a María y esto se va a pasar. Y sin duda la oración tiene un poder fuertísimo, pero también la ciencia, los médicos, las vacunas tienen mucho que ver con esto, ¿no es cierto? Y quería poner el ejemplo, cuando uno va en el auto y hay una situación de peligro, si uno suelta el volante, se tapa los ojos, y lo más probable es que el accidente se produzca. Si en cambio tomamos dominio del vehículo, no soltamos el volante, estamos muy atentos a la mejor maniobra para hacer, para evitar el mayor daño posible, evitar el mayor daño que se pueda hacer, es donde vamos a salir exitosos. Así que desde la Pastoral de la Salud, animarlos primero a seguir los datos científicos de las autoridades de la sanidad, lo que nos digan. Segundo, aprovechar un momento de espiritualidad. Y tercero, no dejarnos llevar ni por el miedo ni por el pánico que no sirve para nada.
Sí, y sobre este último aspecto, porque uno ha visto mucha gente, tal vez el fin de semana, que porque ha escuchado las noticias y demás, de repente empieza a tener este miedo, esta inquietud, que en definitiva es un sentimiento, ¿no es cierto? ¿Cómo hacer de alguna manera para que no nos gane ese miedo, para que no invada nuestro corazón ese miedo?
Claro, es como, te voy a poner el ejemplo del accidente. Nosotros habitualmente salimos todos los días de casa, vamos a trabajar, vamos a la escuela, vamos a nuestras actividades y sabemos que puede producir un accidente, que nos pueden atropellar, que podemos chocar, que se puede caer un avión, ¿no es cierto? Pero hay unas probabilidades. Vos fíjate que este drama que estamos viviendo, ¿por qué es un drama? Porque tiene muy fácil contagio. Pero vos fíjate en Argentina, a este momento que estamos hablando, porque esto va cambiando minuto a minuto, ¿verdad? Se habla de 60, 70 infectados. Somos 40 millones de habitantes. Ese número significa el 0,0001% de la población. O sea, es mínima la población que se puede contagiar hasta el día de hoy. Pero si no nos cuidamos, ese mínimo explota al máximo. Entonces, todo lo que pueda hacer de prudencia en este momento, y lo hemos visto en otros países, no está de más y tiene que ser una cosa de reserva, de responsabilidad, no de miedo. No lo hago por miedo a contagiarme, sino que justamente como es tan poca la posibilidad que tenemos de contagiarnos si todos nos cuidamos, aprovecho a obedecer, a seguir estas indicaciones. Y acá yo diría una cosa que no me va a ganar muchos amigos, sino enemigos, pero me animo a decirlo. La televisión, nos está haciendo mucho daño, porque ya no está solo informando, sino que está llenando las cabezas. Vos fíjate que es todo el día monotemático el coronavirus, mañana, tarde y noche, qué pasa acá y qué pasa allá, y qué sé yo. Y los periodistas interrumpen a los médicos y hacen comentarios sobre los científicos. Entonces así no vamos a poder dar una buena información. Tendría que ser una información muy muy aséptica, ya que estamos en tema de contagios, muy precisa y después que haya muchos programas de alentar a la gente a conductas responsables.
Bien, esto que evidentemente es una pandemia, es algo que está en todo el mundo ya, usted que integra la Academia de la Vida, ¿en algún momento se habla o se ha hablado de las posibilidades de que una cosa así ocurriera y en este sentido, en qué medida estamos preparados, ¿no?
Sí, muy buena tu pregunta, porque paradojalmente nosotros, yo acabo de llegar, yo también estoy hablando y estoy en cuarentena. Yo llegué la semana pasada de Roma y estoy aislado desde el día que llegué hasta el día de hoy, tratando de sacar a relucir hasta mis actividades culinarias que nunca cocino para poder sobrevivir.
Claro.
Pero bromas aparte, justamente estábamos en la asamblea plenaria de la Academia por la Vida con un tema realmente del tercer milenio, como es la inteligencia artificial, las dimensiones éticas, sociales de la inteligencia artificial, y comenzó a explotar este tema. Tal es así que uno de los primeros infectados que hubo en Roma era un participante a nuestra asamblea. Con más razón, todos nos pusimos un poco en cuarentena inmediatamente cuando supimos, porque habíamos estado en contacto con esa persona. Gracias a Dios, nadie ha mostrado síntomas. Estamos en contacto por un grupo de WhatsApp y nadie ha tenido síntomas, siendo que uno había tenido los síntomas, ¿no es cierto? Claro. Eso también nos habla que no hay que perder la cabeza. ¿Y cómo estamos preparados? Yo creo que esa es la mejor pregunta, porque nosotros pensamos que por estar en el siglo XXI estas cosas no pasan y dominamos todo. Y esto nos demuestra que no dominamos todo, dominamos muchas cosas, pero no todo.
Claro. Esta pregunta va más dirigida ahora a los agentes de pastoral de la salud, porque la pregunta que muchos se hacen, ¿qué actitud tienen que tener los agentes de pastoral de la salud que visitan enfermos? ¿Si tienen que ir a visitarlos, si tienen que dejar de visitarlos?
Claro, muy bueno. Mira, yo creo que acá no tenemos que abandonar a nuestros enfermos, no podemos abandonarlos, ¿no es cierto? Pero eso no significa ser kamikazes, suicidarnos, ir de cualquier manera. Tenemos que ver qué enfermo realmente está necesitando con urgencia una presencia y quién le podemos decir, mira, por un par de semanas no vamos a ir a llevarte a la comunión, a visitarte, pero te llamo, charlemos, recemos juntos. Hoy por el WhatsApp se pueden hacer muchas cadenas, recemos el rosario, charlemos un rato por WhatsApp, que no cuesta nada, ¿no es cierto? Y sobre todo teniendo presente que muchos de nuestros agentes son personas mayores y muchos de nuestros enfermos que visitamos son personas mayores, que es el grupo de más alto riesgo. Por lo tanto, yo lo que sugiero es que se hablen las diócesis, se hagan las consultas a los grupos de pastoral de la salud de las diócesis, para en cada caso ir viendo. Nosotros hemos visto que Chaco, por ejemplo, está teniendo un alto número de contagios, y hay otras provincias que tienen cero caso de contagio. Entonces ahí podemos manejarnos con un poquito más de libertad, sobre todo si nadie ha tenido contacto con gente que ha viajado y demás. Pero para no decir una cosa general por la radio, yo lo que le sugeriría a todas las comunidades y los equipos de pastoral de la salud que nos conocemos y que aprovecho a saludar desde acá, es que consulten en las diócesis y tomen medidas precautorias, no abandónicas. No abandonar a nuestros enfermos, pero sí tomar, hay enfermos que necesitarán que sí estemos presentes, que el sacerdote vaya urgente con los sacramentos, que hagamos un encuentro de acompañamiento de pastoral, y otros enfermos que pueden entender y que a lo mejor por 1 o 2 semanas suspendemos las visitas, ¿no es cierto?
Claro, como usted decía también, un poco aprovechar la tecnología, ¿no es cierto? A veces un llamado telefónico, un mensaje de WhatsApp puede hacer que estemos presentes de una manera más constante, tal vez no físicamente, pero saber que estamos al lado de ellos.
Claro, mira, yo lo estoy experimentando yo mismo ahora, que estoy aislado, ya te digo, hace ya una semana, me queda otra semana más. Y la verdad que estoy muy agradecido a tanta gente que me llama, me manda mensajitos, me manda bromas, estos memes que hay. De alguna manera te sentís acompañado, aunque no hay contacto personal, físico con las personas, porque eso es lo que nos piden, que estemos aislados, ¿no es cierto? Entonces, pero también es verdad que los médicos, los enfermeros en los hospitales van cumpliendo esas tareas. Por eso insisto en consultar a los equipos de pastoral sanitaria de la salud de las distintas diócesis, que seguramente, según las realidades, tengan sus criterios, ¿no es cierto? Y siempre obedeciendo las normas provinciales y nacionales que las distintas autoridades van dando, porque no todas las provincias han dado las mismas indicaciones de prevención. Están las nacionales y están las provinciales. Entonces, un poco manejarnos con esos criterios también.